Espírito, Espírito, Santo Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito, Santo Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, que es el autor principal de las Sagradas Escrituras. Y lo hacemos ahora que estamos por iniciar nuestro ejercicio de Lección Divina correspondiente al tercer domingo de Cuaresma en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Y luego de invocar al Espíritu Santo, los invito a que escuchemos el texto bíblico. En este caso es la traducción de la Biblia de nuestro pueblo y está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 5 al 41. Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era el mediodía. Una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Entonces Jesús le dice: «Dame de beber». En ese momento los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y la mujer samaritana le responde a Jesús: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se hablan con los samaritanos. Jesús entonces le contestó a la mujer: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua para la vida eterna». Y la mujer le dice: «Pero Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Eres acaso tú más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebían él, sus hijos y también sus rebaños?». Y entonces Jesús le respondió: «El que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero quien beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed nunca jamás, porque le daré un agua que se convertirá dentro de él un manantial que brota, dando vida eterna». Muy extrañada, la mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí a este pozo a sacarla». Entonces Jesús le dijo: «Ve y llama a tu marido y vuelve acá». Y la mujer le respondió: «No tengo marido». Entonces Jesús le dijo: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer extrañada le dice: «Señor, veo que eres un profeta». Mira, nuestros padres daban culto en este monte, y ustedes los judíos, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar el culto. Jesús le dijo así: créeme, mujer, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre, porque ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros los judíos damos culto a lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero llega la hora, es mejor, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Entonces la mujer le dice: yo sé que vendrá el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, Él nos lo explicará todo. Jesús le dice a la mujer: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer samaritana, pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro con el que había ido a buscar agua y se fue al pueblo y le dijo a todos los vecinos: vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Todos los del pueblo salieron y acudieron a él, y entre tanto los discípulos le rogaban: maestro, come. Pero Jesús les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos comentaban entre ellos: ¿alguien acaso le habrá traído de comer? Jesús, mirándolos, les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. ¿No dicen ustedes que ya faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo: levanten los ojos y observen los campos que ya están madurando para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y cosechando fruto para la vida eterna. Así lo celebran sembrador y el que siega. De este modo se cumple el refrán: uno siembra y otro cosecha. Yo los he enviado a cosechar donde nadie ha ido a sembrar. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. En aquel pueblo donde estaban, muchos creyeron en Jesús por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos, y él se quedó allí unos 2 días. Y muchos de los samaritanos creyeron en Jesús a causa de su palabra, y le decían a la mujer después: ya no solo creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto, este conocido pasaje del diálogo entre Jesús y la samaritana que nos pone el Evangelio para este próximo domingo. Tiene, como todos los textos del evangelista Juan, muchísima reflexión, mucho contenido. La Iglesia nos propone que en esta cuaresma lo tomemos para prepararnos sinceramente, de forma integral, para celebrar la Pascua. Es muy largo, por lo que vamos a tomar solo algunas ideas principales. En el capítulo anterior, en el Evangelio de Juan, un fariseo, un hombre que era conocedor de la ley, se acerca a Jesús. Pero ahora es una mujer de un pueblo que, Samaria se llamaba el pueblo, habiendo permitido que en sus lugares se levantaran altares a los dioses extranjeros, este pueblo, los samaritanos, eran despreciados por los judíos. Los samaritanos y los judíos no se hablaban. De hecho, la mujer se lo reprocha a Jesús, porque Jesús es el que le habla a ella y le pide de beber. Es interesante cómo Jesús rompe con estas barreras culturales. Va en busca de las personas concretas, sin importar la raza, la religión o el estado como están ellas. Le importa a cada uno y la salvación de cada uno. Jesús le busca conversación, le pide que le dé de beber, cosa que sorprende a esta mujer porque no debería hablar con ella porque era un judío. Pero Jesús le dice la frase central y fundamental, tal vez, de todo este texto: si conocieras el don de Dios. Él va presentando ante la mujer quién es Él y le explica que tiene un agua nueva, un agua viva que llega hasta la vida eterna. La mujer, obviamente, ve que Él no tiene ningún cántaro o vasija para ir a sacar el agua. Pero va abriendo su corazón al diálogo y ahora ella le pide después que le dé de esa agua que le ha prometido Jesús. Ahí es cuando Jesús interfiere en la vida privada y personal de ella y le dice: llama a tu marido. Y como ella responde, no tiene marido. Jesús desde ahí le cuenta su historia personal. 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. Es algo muy fuerte para ella, por eso desvía inmediatamente la atención para no quedar al descubierto. Ella se hace, vamos a decirlo así, la que no entendió. Y como lo ve, que es un gran hombre, un profeta, le pregunta sobre cuál es el lugar donde hay que adorar a Dios. ¿Será en Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén? ¿O será allí, en el monte Garizim, donde los samaritanos habían construido un templo pequeño? La habilidad de la mujer para desviar la conversación da a Jesús una nueva respuesta que es muy importante. Los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Es aquí donde entonces Jesús le dice con claridad que Él es el Mesías. Y llegando los apóstoles, ella fue al pueblo corriendo a contar lo ocurrido. Este que le ha dicho toda su vida, ¿acaso no será el Mesías? Jesús en este caso se vale de una mujer forastera para que vaya a anunciar que Jesús es el Señor. Y aquí es donde nosotros tendríamos que poner mucha atención. Una mujer forastera anuncia que Jesús es el Mesías esperado. La mujer se transforma de incrédula y forastera en una creyente dudosa, en una creyente ferviente y luego en una misionera que sale, deja inclusive su cántaro y va a anunciar al pueblo. Los apóstoles ruegan a Jesús que coma, pero Jesús les dice algo nuevo, fundamental: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Al finalizar entonces el texto, los del pueblo vienen, se encuentran con Jesús y creen en Jesús. Pero ellos no son judíos, y esto es lo interesante, son samaritanos del pueblo de Samaria, pueblo que estaba peleado con los, vamos a decirlo entre comillas, oficialmente salvados judíos. Ahora creen porque han visto y han escuchado a Jesús. Pero se necesitó el servicio invaluable de esta mujer samaritana. Vamos a hacernos unas preguntas bastante rápido para seguir con este texto que es tan interesante. ¿Te acuerdas cómo comienza el relato? ¿En qué lugar se sitúa? ¿Qué hace Jesús? ¿Con quién dialoga? ¿Quién es el que comienza el diálogo? ¿Qué le responde la mujer a Jesús? ¿Por qué Jesús no debía hablarle? ¿Cuál fue la respuesta central de Jesús? ¿Qué es lo que la samaritana le pide al Señor? Jesús le dice que llame a alguien. ¿A quién? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Cómo reaccionó la mujer ante la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la pregunta que desvió la conversación? Y entonces, ¿qué fue lo que contestó Jesús? ¿Qué hizo luego la mujer? ¿A quién fue a buscar? Cuando regresaron los discípulos, ¿qué le pedían al Señor? Y entonces, ¿qué contestó Jesús? ¿Quiénes llegaron finalmente? ¿Y qué fue lo que reconocieron en Jesús? Te invito, hermano y hermana, a que pasemos ahora a la meditación. En la meditación nos preguntamos siempre qué me dice el texto a mí o qué nos dice a nosotros. ¿En verdad yo reconozco que Jesús es quien toma siempre la iniciativa de acercarse a mi vida? No nos engañemos, no soy yo el que se acerca a Jesús, es Jesús el que se acerca a mí. Al igual que la samaritana, creo que Jesús no debería dirigirse a mí por algún motivo. ¿Cuántas veces está Jesús cerca de mí? ¿Reconozco ese don de Dios? ¿Lo dejo pasar? Soy consciente que en muchas ocasiones mi vida es como un beber un agua que me vuelve a dar sed y estoy lejos del agua viva. Me acerco a Jesús para pedirle que me dé el agua viva, es decir, su vida, su cercanía. ¿Qué implica en mi vida que el verdadero adorador lo hace en espíritu y en verdad? ¿Cómo vivo esta forma de adorar a Dios? Mi encuentro con Jesús me lleva, como a la samaritana, a anunciarlo a todos. Podría decir, ¿cuál es el paso que me falta para transformarme de creyente en seguidor y de seguidor en misionero? ¿Cuál es la voluntad del Padre que también puede transformarse en mi alimento? ¿Lo he pensado alguna vez? Ahora que ya estoy con Jesús y yo creo en Él, ¿cómo podría yo definir un proyecto en mi vida para anunciarlo a todos mis hermanos, sin excluir a nadie, a todos los que necesitan sobre él? Te invito a que pasemos a la oración, el tercer paso de la lección divina. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor? Orar es responderle al Señor que nos llama. No solo pedirle nuestras necesidades, Él las conoce, Él las sabe. Pero nosotros necesitamos devolver este diálogo de la propuesta de su palabra. Te invito a que repitas conmigo en tu corazón. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque cuando no te conocíamos, tú viniste de alguna forma a nuestra vida. Gracias por ofrecernos un agua viva. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que queremos saciar nuestra vida con un agua que nos vuelve a dar sed. Y nos olvidamos que solo tú puedes saciar nuestra vida completa. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, queremos estar contigo. Muchas veces tenemos miedo que al acercarnos a ti, tú nos recuerdes nuestros pecados, que nos da mucha vergüenza, y muchos de ellos son reincidentes. Y tristemente te queremos decir que a veces ni siquiera queremos cambiarnos. Señor, te pedimos perdón por esto. Me doy cuenta que tú quieres darme vida en abundancia, que me enseñas que para orar y estar cerca de ti no es necesario tantos gestos externos, sino serlo en espíritu y en verdad. Enséñame, Señor, cómo ser auténtico y mostrar con mi vida que en ti creo, Señor. Dame la gracia de cumplir con la voluntad del Padre, de buscar primero hacer esta voluntad para dedicarme luego a las cosas de este mundo. Que también tenga la fuerza para ir a llevar tu buena noticia a mis hermanos. Que no esconda la amistad que tú me das, sino que la comparta, que me entusiasme con tu vida, para que también los demás puedan decir: ahora no solo creemos porque tú nos has dicho que has vivido con el Señor, sino por lo que nosotros hemos vivido con el Señor. Te invito a que digas amén conmigo. Amén, que quiere decir: así sea, Señor, que se cumpla esta palabra tal como tú quieres que se cumpla. Y para la contemplación te invito a que repitas la frase del versículo 14. El agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Insiste en esta agua que dará el Señor, insiste, porque si así lo haces, seguramente podrás responderle con tu propia vida. El agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Y para la acción, el último paso del ejercicio de la lección divina, sin la cual no estaría completa, si estás solo, te invito a que releas el texto muchas veces. Subraya, saca las palabras que te llaman la atención, fíjate dónde te sientes más interpelado. Y ahora, como la samaritana, ve a buscar a algún amigo para compartirle la buena noticia. Es posible que tengas temor, eso es lo que importa. Que puedas vencer el temor al que dirán y trata de invitar a seguir a Cristo y a su iglesia a quien vayas tú como misionero. Tómalo como un ejercicio en esta cuaresma. Y si estás en grupo, fíjate todas las formas que tenemos para dirigirnos al Señor. Y veamos la síntesis que dice: los verdaderos adoradores del Padre lo serán en espíritu y en verdad. Y como grupo, convencidos del amor de Jesús, vamos a hacer una visita a personas que sufren, a enfermos, a ancianos, personas que están privadas de su libertad, para demostrar públicamente el amor de Jesús para todos sin distinciones. Hermanos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com hay muchos otros ejercicios, inclusive diarios, de lección divina que ustedes pueden utilizar para su oración personal y también comunitaria. Y si tienen una tableta o teléfono de aplicaciones, pueden bajar gratuitamente la aplicación Cristonautas 1 y así poder conocer la historia de la salvación en clave de lección divina. Amigos, amigas, será hasta la semana que viene cuando les digamos: ¡Hola, Cristonautas!
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.